Y en el formato banda han habido momentos, obviamente, que han sido muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo Cherry Rock, el primer disco, ¿no? Sonaba muy bien.
Sí, sí, era una gran banda. Yo particularmente...
Yo lo escucho el primer disco todavía.
Participé de Serie 2.
Claro. Bueno, Serie 2, perdón, que no fue el primero.
No, ese no es el primero.
No es el primero.
Fuego Votivo es el primero.
Es verdad.
Cuando estaba Luisito Robinson.
Es verdad, cuando estaba Luis Robinson,
ahí está,
claro.
Ahí está.
Yo le sigo dando ahí a Serie 2 duro y parejo.
Bueno.
Y sonaba muy bien.
Una gran banda.
Y en vivo era muy bueno. Muy
un
bueno.
Gran show.
Claro, ahora, cuando se llega a esa instancia, ¿no? En la que, hasta con, en cierta medida, por ahí que es una medición más de público esto, no creo que sea del músico, pero digo, cuando en el vivo la banda suena tan bien y lo que se hace está tan bueno, ¿se termina de tener noción de eso? En ese caso, por ejemplo, vos como integrante de la banda en aquel momento... ¿interpretabas eso, no? ¿Te decías, loco, cómo suena esta banda? O...
Mira, yo básicamente me pareció siempre una banda de gente muy profesional, muy conectado con lo que estaba haciendo, con mucha seriedad. Pero lo que siempre me gustó y me pareció determinante fue el hecho de la diversión, digamos, de que estabas haciendo algo que sonaba bien y que te divertía mucho. Y para mí es una condición sine qua non. El momento que deja de divertirme es como que me tengo que ir de ahí. De,
claro.
Esté haciendo lo que esté haciendo.
Claro, claro. Después de eso viene ya este desarrollo solista que vos estabas comentando.
Exactamente.
Con un disco que tiene una cantidad de invitados. Yo recuerdo cuando salió del disco... Porque vos viniste a nuestro anterior refugio, que era aquí muy cerca, y el disco, bueno, también, ¿no? Con un símbolo del oeste, están ahí los mollos, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo fue grabarlo?
Y mirá, ese disco también, sin darme cuenta, sucedió algo... bastante loco. Era un cierre de una época, era todos mis ídolos... Los Moyo, Luis Robinson, Cristina Dal.
Uh-huh.
Me pareció que era gente, Yalo López, que había estado conmigo en Los Robertones, que tenía que estar como para cerrar un poco ese círculo. Y la grabación fue mágica, aparte porque fue tan lindo ver cómo participaban y la onda que le pusieron. Y viste que... ese famoso primer amor, digamos, cuando estás largando algo que es totalmente tuyo, que tenés el control sobre todo, y digamos que fue un momento único, ¿no? Irrepetible. Muy, muy lindo. El estudio también, Galápagos, un estudio ahí en la zona de entre Villarreal y Devoto, un estudio que tenía un sonido, ya lamentablemente no estaba, pero impresionante.
Claro.
Grabado en vivo, viste, una cosa... muy
sí,
linda.
Digamos que cerrada por todos lados, ¿no?
Cerrada por todos lados. Lo sí, tenía sí. Mira, el amigo Omar Piñeiro, que había sido también compañero uh-huh. en Los Chevy, en producción. Y la verdad que quedó... Bueno, es subjetivo que hable yo, pero lo sigo escuchando y me sigue pareciendo un buen disco, bien grabado, con buen sonido, buenos invitados. Está bueno. Uh-huh.
¿Cómo fue después ya... proyectar el camino desde ahí, de algún modo? ¿Era más, distinto o no?
Más difícil.
¿Por qué?
Y porque tenés que ir subiendo,
uh-huh.
tenés que ir auto superándote.
Sí.
Y entonces, cuando vas levantando la exigencia, se va poniendo un poquito más difícil, pero tiene que ser así, tenés que hacer un disco mejor.
Claro, y el que vino después, que ya es 2011, ¿no?
2011 hago Blue Spirit, me pareció uh-huh. que tenía que hacer un disco un poco más, digamos, ya más del palo del blues rock, que me pareció que tenía que ser así en ese momento. Entonces llamé a Gustavo Villegas, que es el tecladista, bueno, ahora se juntaron de vuelta con Memphis, y bueno, con Tinaro, que fue siempre el técnico que me grabó, y ya hice un disco que quizás... era un poquito más específicamente de blues rock.
¿Qué te parece que estaría bueno tocar de este espíritu bluesero? ¿Qué?
No tengo ninguna preferencia, pero capaz que haría el tema que abre. A ver.
Mi amigo My Milonga no tiene ganas de pelear. No hay luces, solo sombras, lo empujan a la oscuridad. A mi amigo My Milonga le quitan la banqueta una vez más. Los amigos de la gloria se mandaron a mudar. Se peinaron en la foto y le fumaron la tarjeta. A mi amigo My Milonga le quitan la banqueta una vez más. Corre, 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 cabeza de perro. Ves al infinito, bébete el mar. La ciudad está enfadada y no te va a perdonar.
Algo así, ¿no?
No vamos a preguntar quién era, ¿no? El destinatario, ¿no?
No, en realidad es la historia de un boxeador. Uh-huh. Y bueno.
¿Y un boxeador ahí de la zona?
De la zona, sí, sí, esos que no trascienden, pero bueno, que tienen ese tipo de avatares de la vida, ¿no es cierto? Y se entran a cruzar con los famosos amigos de la gloria, del momento que sos famoso y cómo quedan solos y bueno, y lo que pasa después en la soledad y los golpes que recibió y bueno. Ese tipo de cosas.
Sí, algo tan común también, ¿no? En distintos espacios, ¿no? O por ejemplo, para el que desarrolla actividades que no solamente tienen que ver con uno mismo, sino que tiene mucho que ver también con el afuera, ¿no?
Tal cual.
Eso es así.
Tal
es,
cual.
Es ineludible porque hay un efecto.
Y hay grandes paralelos, ¿eh? Uh-huh. Seas boxeador, seas guitarrista, seas jugador de fútbol, seas actor. Yo con la vida me fui dando cuenta que cuando nos juntamos y tomamos algo y contamos historias, las historias empiezan a entrecruzar de repente.
Claro.
Y empiezan a aparecer los puntos en común. Uh-huh. Y digo, ah, bueno. Entonces, claro, no es que solamente ser difícil ser guitarrista en Argentina. Es difícil muchas cosas más.
Es difícil, ¿no?
Es difícil. Claro. Ahí está el amor. Ahí está el amor. Si estás enamorado, es lo único que te da pila para seguir.
¿Y cómo fue a partir desde la salida de este último disco, desde el 2011? ¿Cómo fue lo que vino después? ¿Cómo está la hora? ¿Cómo
no, lindo. Tocando capaz menos por una cuestión de menos lugares y que uno se va poniendo un poco más selectivo. Uh-huh. Cosas que salieron en Chile, en Uruguay, que salieron así un poco con gran sacrificio, pero salieron. Algunos amigos del interior que me dan una mano, que arman bandas. La gente de Hilo Negro de Santa Fe que me llama y entonces yo voy y ya saben los temas de los discos y tocamos. Uh-huh. Y básicamente te vas conectando con mucha gente nueva y sangre nueva que te va un poco también generando a su vez cosas nuevas para seguir este camino que es el camino de la música, el camino del arte.
Claro. Dentro del desarrollo por ahí, en la escena de blues, quizás, no sé si circunscribirlo a eso, pero de alguna manera vienen habiendo algunos eventos interesantes, ¿no? Que tienen que ver ya puntualmente con el género. No sé si sirven como para terminar de difundir todo lo que hay, pero por ahí, en comparación con otro momento, es interesante que quienes no transitan el blues, de algún modo, tengan un par de momentos donde reunirse, ¿no? Han habido festivales interesantes.
Sí, es cierto.
Hay
que considerar también que tenemos en el país grandes bandas, grandes guitarristas, grandes músicos, grandes bajistas, bateristas, cada uno con su impronta, con sus bandas. Es decir, a veces lamentablemente creo que hay una oferta que supera largamente la demanda, entonces las cosas capaz se hacen un poco más difíciles, pero hay festivales, hay lugares donde tocar, menos de lo que uno necesitaría, pero claro, algo hay.
Sí, tendrían que ser mucho más.
Mucho más.
Sí, también como los espacios en donde obviamente se difunda el género, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esto de estar ahí ya desde hace mucho tiempo en la noche de la radio, buceando en el blues y en el jazz, por ahí uno está más en contacto con esos lugares, ¿no? Con esos festivales. Claro. El oeste tiene un reducto que es ahí Mr. John, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Todo pasa por ahí. Y de hecho, parte de los festivales que se han hecho también los ha hecho ahí Rogelio.
Sí, ¿no? Rogelio, claro. Uh-huh. Este es una persona que dentro de todo ha trabajado muy duro con todo eso. Y gracias a eso es que todavía está el lugar, le puso mucho, mucho empeño. Y bueno, es un lugar donde normalmente yo aprovecho para hacer varios shows al año, donde me siento local y donde está todo bien.
Claro. Dentro de lo próximo, ¿hay alguna fecha? ¿Tenés algo ahí proyectado?
Precisamente tenemos que estar cerrando ahora esta semana fecha con Rogelio. Tengo una invitación para ir nuevamente a la zona de Santa Fe.
Uh-huh.
Estoy tocando normalmente en la zona de Ituzaingó, ahí en el Socafé. Tengo que estar cerrando fechas ahora a la brevedad. Obviamente van a estar subidas al Facebook Josué March y ahí la gente obviamente va a tomar conocimiento.
Claro, si no, a través también del Facebook de Frecuencia Cero van a poder caer en el tuyo.
¿Cómo no?
Los amigos de San Juan que están inaugurando, ¿no? Nuevo espacio en donde nosotros estamos contando todo esto para el público sanjuanino, también, ¿no? Podrán, obviamente, ponerse en contacto. Si quieren disfrutar, ¿no? De los placeres de la música, así que un abrazo para todos ellos. Estaba ahí observando las listas y todo esto, y hablábamos, ¿no?, de la influencia de músicos, de distintos músicos, de distintas bandas. ¿Cuál es el tema de otros violeros o de otras bandas que más tocaste? Porque la otra vez se lo preguntábamos, no me acuerdo a quién era, y dijo Manal pica en punta, y tiró Papo también, pero con Papo... No recuerdo qué violero fue, porque dijo... A mí lo que me pasaba es que en algún momento me daba vergüenza tocar temas de Papo, dijo. Y después los empecé a tocar. Entonces tardé mucho más, pero de Manal venía tocando temas de hacía tiempo. Vos tocaste temas de ellos y grabaste temas
muchos
de ellos. Pero...
Lo que pasa es que a mí personalmente,
sí,
cuando yo encuentro temas que son muy trillados...
Sí.
Tipo el pobre desconfío de Papo, trato de huirle, no porque no me guste el tema, pero trato de huirle, ¿viste?
Sí.
Entonces agarro capaz algo y te contesto, agarro un tema que tampoco es de Hendrix, pero... Y de repente... Yo qué sé, digo, bueno, hago un tema, ¿me entendés?, que no está tan escuchado, trato de... Porque si no, vas al lugar común, al lugar gastado y
bueno,
haces siempre lo mismo.
En todo puede suceder, justamente hoy abrimos con Cream, está ahí Sunshine.
Está también eso, está... Bueno, no lo grabé, pero está White Room, yo qué sé. Trato de agarrar cosas de intérpretes conocidos, pero que no sea justo el tema, el más hitero, ¿viste?, el más conocido que de ellos.
Claro. Pero, ¿cuál sería el que más tocaste, de alguna manera?
Y están picando en punta entre el que hice recién, Cosa Salvaje, uh-huh, y Sunshine of Your Love de Cream.
Ah, bien, bien. Está bien, está bien. Son buenas versiones. Ahora, cuando uno hace esas versiones, de algún modo, vos... ¿Desde qué lugar las hiciste? Desde el tipo que aprecia a esos músicos, pero que obviamente le pone sin pronta porque no le queda otra tampoco, ¿no? ¿O desde la idea de copiar el sonido?
Yo tengo una gran ventaja y una gran desventaja.
Sí.
Soy muy malo sacando temas.
Sí.
Entonces no lo voy a sacar nunca igual. Entonces
claro,
es como que dice, uy, le agrego algo de él. Y en realidad es una incapacidad para sacar el tema igual. Así que siempre queda como una versión. Trato que sea lo más... respetable posible. Uh-huh. Pero como que hay una gran cuota mía, pero porque no los puedo sacar iguales. Los
pero, está bueno eso, ¿no? Porque da, por eso da la posibilidad. Digo,
es una ventaja, claro. Y una desventaja.
Claro, claro, es un golazo. Estaba ahí también, yo a veces, ¿no? Uno va por ahí, sin modo de crítica ni nada, pero digo, a mí lo que me pasa, por ejemplo, con el tema del cover es, yo veo bandas que tributo a Hendrix, y yo digo, si chabón toca la guitarra como Hendrix... que salga a mí, solo.
A mí personalmente me choca también. Yo veo los tributos a Vaughan, veo los tributos a Hendrix. A ver, a mí me gustaría seguir la otra línea, es decir, hacer un cover, unos dos, no hacer el tributo entero y después sumarle alguna impronta tuya. Me parece que eso es lo. A mí me parece, de repente puede haber gente que le dice, no, yo quiero el tema igualito, con todas las notas iguales. Yo qué sé.
Y que se ponga la misma camisa que Hendrix,
y
¿no?
Que es raro. Se ponga el sombrero como Vaughan y las botas como Vaughan, ¿viste? Yo qué sé.
Es raro. José, te agradecemos que te hayas pegado una vuelta, que te hayas venido hasta acá, para ponerle un poco de música al lunes, al mediodía, y combatir este maldito día. Gracias por los discos, que lo vamos a estar sorteando para que la gente se los gane.
Excelente.
Y obviamente que van a estar sonando todos estos temas acá en la radio. ¿Con qué tema crees que sería menester despedirse este lunes de Violero? Para la gente que está escuchando a través del 92.5, para la gente que está escuchando en internet, para la gente que está escuchando en San Juan, para todo ese público.
Bueno, yo haría algo de los discos, en uno de los dos discos míos. Uh-huh. Y nada, les agradezco profundamente la invitación. Es un medio para justamente nos podamos difundir lo que hacemos. Así que hasta siempre, y nos vamos a ir con Jinetes Muertos.
Ahí está.
No montes ese caballo, no creas poder dominarlo. He visto audaces jinetes en su galope hacia la muerte. Demasiado en tu suerte, crees que esto es un espagueti western, ves que todo es llanura, confías en que todo es locura, no te encandiles con lo que brilla, mira también lo que se esconde, porque la duda, a veces la duda, puede que te traiga cordura. No montes ese caballo, te puede matar, te puede matar. No creas que eres tan listo. No creas. Poder controlarlo. He visto audaces jinetes en su galope hacia la muerte.
the love maker. Foxy, later. You know I'm a sweet love maker. Foxy, later. I'm gonna drive home. You got to be oh my, foxy lady.
Finalmente todos los caminos llevan a Hendrix. Ese es el problema.
Todo termina en Hendrix.
Empieza y termina.
Es así. Gracias por haber venido.
A ustedes, hasta siempre.